8:35 de la mañana, hoy viernes 2 de mayo, entrevista del día con la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa. Consejera, egunón.
Egunón.
Tenemos datos de una encuesta de EITB sobre emancipación, consejera, y que arrojan una conclusión, bueno, pues vamos a ver usted qué opina, que la juventud vasca se emancipa 4 años más tarde que la media europea. ¿A usted le cuadra este dato de esta encuesta? ¿Tanto le cuesta a la juventud vasca emanciparse?
Bueno, los datos son los datos. Yo, por lo cual, como socióloga que soy, creo que me tengo que creer los datos, por lo cual están bien hechos los datos y es algo que ya teníamos con diferentes informes y papers que podemos tener dentro del Observatorio Vasco de la Juventud. Sabéis que tenemos un observatorio vasco en el cual de juventud, en el cual poco a poco se van tramitando y sobre todo se van gestionando diferentes datos, y el tema de la emancipación es uno de los grandes datos que tenemos encima de la mesa. Uh-huh. No solamente emancipación desde el punto de vista de vivienda, que lo que es, yo los datos que he escuchado esta mañana era sobre todo en el tema, lo han enfocado con el tema de vivienda, sino que para nosotros tienen otros componentes también prioritarios en la emancipación, la política de emancipación, que sería también todo el tema de la política pública de las condiciones laborales y del trabajo, que creo que ahí el Endacari ha dicho desde el primer momento que tiene que haber incrementos de los sueldos de los jóvenes y el tema de las condiciones que no sean tan precarizadas. Y también ahí quiero unir un poco a las manifestaciones que ayer hubo en el 1 de mayo con el tema del trabajo. Uh-huh. Y por otra parte, también es importante decir que nos parece un indicador, yo creo que hasta ahora no se ha tenido encima de la mesa, pero a nosotros nos parece importante, que es el tema del bienestar emocional. Por lo cual creemos que la emancipación tiene 3 factores fundamentales, si bien puede tener otros, que es el tema de la vivienda, el precio de la vivienda y las condiciones del mercado de la vivienda. Por otra parte, el mercado del trabajo y las condiciones laborales del trabajo, y así como el propio crecimiento personal y profesional que puedan tener esas personas más jóvenes. Y por otro lado, el tema del bienestar emocional. Creo que hasta hace poco creíamos que las personas jóvenes no estaban preocupadas o no estaban ocupadas por su bienestar emocional, y creemos que en este momento es una parte fundamental de ellos y de ellas, después de la pandemia, de poner encima de la mesa el estar bien, el bienestar por encima de todo, para poder seguir emancipándose.
Bueno, en cualquier caso, fíjese, hay otro dato de esta encuesta que dice que los jóvenes vascos, evidentemente, esto ya lo sabemos todos, prefieren comprar a vivir de alquiler, pero tienen que tirar, lo que decía usted, del tema de la vivienda, del acceso a la vivienda, ¿no? Pero la mayoría de ellos tiran del alquiler, evidentemente, por la carestía de la vivienda. Es otro reto fundamental.
Sí, nosotros ahí desde el primer momento, ya cuando se empezaron a hacer las estrategias de emancipación, que quiero recordar que el Gobierno Vasco es una de las primeras, yo creo que comunidades autónomas en las cuales tienen una estrategia de emancipación del 2030, que ahora la estamos valorando y evaluando, sí que hablaba de la importancia del alquiler. Es verdad que Euskadi no tenemos una cultura del alquiler. Siempre creo que cualquiera de nosotros nunca habíamos pensado vivir en alquiler cuando no estábamos estudiando, ¿no? O tenemos que ir a otro sitio a estudiar, o estudiábamos en nuestras ciudades. Entonces yo sí que creo que ese tema del alquiler es algo que todavía no está calado. Sí que es verdad que la misma encuesta aparece que las personas que vienen de fuera de Euskadi a vivir a Euskadi lo que hacen es buscar el alquiler y se emancipan mucho más jóvenes, aunque vengan aquí con sus familias de origen. Por lo cual yo creo que esa cultura del alquiler todavía no está interiorizada en la juventud vasca, y es verdad que puede ser que, porque algunas personas me dicen, claro, es que con el precio del alquiler, ¿cómo va a estar interiorizado? Y es verdad que en este momento el precio del alquiler es muy caro, y muchas veces compensa más el tema de iniciarte a la compra que seguir alquilando un piso. Entonces, uh-huh, eso sí que es importante. Entonces, yo creo que ahí quedan unos factores culturales que en el cual las personas siguen, sobre todo jóvenes, siguen viendo que la inversión es mejor en la compra que en el alquiler. Todavía, uh-huh, yo creo que tiene el concepto de, bueno, pues el alquiler no es tuyo, el piso, y hacia dónde va, y es mejor ir poco a poco metiéndolo en tu piso. Y yo creo, y por otra parte, yo creo que también el precio del alquiler no es competitivo respecto al precio de compra.
Uh-huh. El programa Emancipa del Gobierno Vasco, eso sí que podemos ya afirmar que va muy bien, ¿no?
Sí, yo creo que este año, bueno, y sabéis que hicimos una primera modificación. Yo también quiero aquí agradecer a las personas que pusieron en marcha el programa Emancipa, porque yo creo que ha habido críticas continuas sobre este programa. Creo que había grupos políticos en los cuales, en vez de ponernos todos, yo creo que encima de la mesa, a trabajar o a poder ver cuáles eran las soluciones de la política de vivienda con el Emanchipa, se criticaba de la poca gestión que tenía. Yo creo que primero se ha hecho una campaña estupenda de promoción y de difusión de lo que es el programa Emanchipa, y por otra parte se han cambiado determinados criterios. Por eso digo que cuando se empezó de una forma experimental, en el cual se puso una determinada renta, que eran 28.000 euros lo que se tenía que cobrar para poder optar al programa Emanchipa, y en este momento hemos incrementado esa cantidad de 30.000. Y eso yo creo que ha sido uno de los factores claves para poder poner el Emanchipa, yo creo que en este momento, en el high level. Yo creo que eso sí que es importante. Por una parte eso, y por otra parte la difusión. Yo creo que cada vez que lo usan, cada vez más chavales y chavalas, o personas jóvenes, bueno, pues yo creo que también ese contar de cómo funciona, yo creo que la facilidad en este momento de cómo funciona, y sobre todo que ya hemos también establecido que tengamos una determinada fecha siempre cuando se cobra el Emanchipa para trabajar con los caseros o con los bancos, también porque no solamente para alquiler sino también es para compra, yo creo que eso también da una seguridad para que las personas lo pidan, por lo cual en este momento estamos contentas porque está habiendo, yo creo que, una gran salida al programa Emanchipa, para eso está. Y bueno, vamos a ver también, evaluar y valorar, porque creemos que tenemos que seguir trabajando en el Emanchipa, bueno, a ver cómo también tenemos que hacer las mejoras. Es verdad que el programa Emanchipa no es solo la única política de vivienda que tiene gobierno en materia para las personas más jóvenes. También tenemos el Gaztelagun, que lo lleva el Departamento de Vivienda, y tenemos otro tipo también de ayudas, ¿no? Y además yo quiero poner encima de la mesa un criterio muy positivo que han hecho las diputaciones, que es el tema fiscal. Quiero decir que yo creo que también el trabajo en la ponencia fiscal, sobre todo cuando ha sido remitida con un enfoque de género y sobre todo con un enfoque de juventud, creo que es importante también para que las personas jóvenes se puedan animar tanto a la compra como al alquiler, porque la crítica por la crítica no vale si no buscamos soluciones entre todos.
Evidentemente hay problemas y dificultades sociales como la que estamos tratando ahora, consejera, pero hay una encuesta de bienestar personal de Eustat que se publicaba esta misma semana, que dice que la población de Euskadi valora su satisfacción con la vida con un 7,4 sobre 10. Sí. Subnotable.
Sí, es verdad, y yo estuve mirando, y yo tengo una hipótesis. Muchas veces, desde el punto de vista de como sociedad, siempre vemos mejor lo que nos pasa, pero cuando analizamos nuestras causas como individuos, es cuando empezamos a mirar que no estamos tan bien. Entonces yo eso creo que no sé muy bien cuándo, porque no conozco tan a fondo ni el temario de las preguntas ni los indicadores cómo están desarrolladas las preguntas, ¿no? Pero sí que es importante eso, diferenciar entre el bienestar colectivo y el bienestar individual. Entonces a mí me gustaría saber eso, si es un bienestar colectivo o un bienestar individual. Pero muchas veces nos parece que ponemos mucho más la queja en lo individual y no tanto en lo colectivo. Y eso, bueno, está bien también.
Esta semana se ha publicado también el último estudio sobre discriminación en Euskadi de Ikuspegi, bueno, que nos dejaba varios titulares, consejera. Uno de ellos: el 76% de la población vasca, es una amplia mayoría, prefiere vivir en una sociedad diversa.
Sí, bueno, tuvimos la rueda de prensa, yo creo que hace ya 2 días, porque con esto de las fiestas hace ya 2 días.
Uno se vuelve un poco loco.
Sí. Y encima, siendo alavesa, me voy de romería continuamente. O sea, que más todavía. Bueno, yo creo que eso es lo que comentábamos. Es importante ese dato, el 76% de la sociedad vasca quiere ser diversa. Creo que la diversidad es riqueza, la diversidad yo creo que hace, bueno, que seamos mejores personas y mejor sociedad. Yo creo que tener otras diferentes componentes en nuestra sociedad, que no seamos homogéneos, creo que da enriquecimiento y creo que también da pluralidad. Cualquier sociedad moderna es una sociedad diversa. Y Euskadi es uno de los países más modernos del mundo, por lo cual tiene que ser un país también diverso. Es verdad que hay muchos deberes por hacer. También no podemos, yo creo que es, por lo menos desde el punto de vista de las políticas públicas, quedarnos siempre con el resultado del 76%. Habría que ver también cuál es el resto de la población hasta el 100%, porque seguimos teniendo motivos discriminatorios. Y sobre todo, si ves los datos, hay un dato muy preocupante, que es el tema del enfoque de género. Volvemos a tener que las mujeres sufrimos más discriminación que los hombres, y sobre todo que se acentúan en las discriminaciones. Es decir, si una mujer tiene una discapacidad, tiene mayor discriminación que un hombre con una discapacidad. Si una mujer tiene un origen extranjero, tiene mayor discriminación que un hombre de origen extranjero. Por lo cual, eso tenemos que seguir trabajándolo. Hace mucho tiempo ya el gobierno vasco hizo la primera creación con Gizonduz encima de la mesa de políticas públicas a favor de la parentalidad positiva y de no tanto, bueno, y hablar desde el punto de vista de la igualdad con la masculinidad. Creo que hay que seguir trabajando, pero sobre todo hay que trabajar con nuestros chicos y con nuestras chicas, y sobre todo viendo que todas y todos tenemos algo que decir en esta sociedad y que nos necesitamos unos a otros. No es cuestión de estar unos enfrente de otros o unas enfrente de otros, sino que hombres y mujeres conjuntamente tenemos que hacer que esta sociedad avance y que este bienestar sea mayor. Porque si empezamos a enfrentarnos hombres y mujeres por determinados conductas o determinados discursos, mal vamos. Entonces yo creo que hoy también se celebra 50 años, creo que las mujeres no necesitamos a los hombres para firmar ningún permiso. Cierto. Creo que eso es importante también, que ese adelanto, por ejemplo, esa conquista de derechos, creo que nuestros chicos y nuestras chicas tienen que saberlo, que hay que seguir luchando, pero sobre todo que tenemos que luchar dados de la mano, hombro con hombro, y no echando a nadie de ningún espacio.
Bueno, de hecho, sociedad diversa sí, pero con matices, porque otro de los resultados de Ikuspegi dice que el 60% de los encuestados no alquilaría una vivienda ni contrataría a personas gitanas. Diversos, pero que no me toque de cerca.
Bueno, eso es lo de que te comentaba anteriormente, claro. Lo del bienestar colectivo y el bienestar individual.
Claro.
Es decir, como bienestar colectivo...
Son percepciones distintas.
Totalmente. Por eso digo que es muy importante el tema bienestar colectivo y el bienestar individual. Yo con este tema de que determinado colectivo, porque lo tenía algún compañero o compañera tuya, nos preguntaba. Entonces, ¿pero esto qué quiere decir? ¿Que vamos mejor o que vamos peor? Pues hay algunos indicadores que vamos bien y que se va creciendo esta no discriminación, como puede ser el tema del LGTBI y demás, pero hay otros determinados colectivos pues que tenemos ahí un margen de mejora bastante importante. Y yo para eso quiero recordar que el día en abril, el 8 de abril, que fue el día de la celebración del pueblo gitano, hablamos ya del tema de la eliminación de aquellas también discriminaciones que había hacia el pueblo gitano. Fue la primera vez que se recibía también al pueblo gitano, a los representantes del pueblo gitano, en la sala de juntas, de la casa de juntas, perdón, de Guernica. Hemos ido con ellos a todas las parlamentos territoriales, a todas las casas de juntas de Vizcaya, Araba y Guipúzcoa, para que podamos ver entre todos y todas el manifiesto que existe en este momento antigitano en Euskadi. Euskadi tiene ese pacto, ese manifiesto, tenemos que poner encima de la mesa. Entonces yo creo que ahora, en este momento, con esa visibilización también que se está haciendo hacia las mujeres gitanas, con ese premio de Emakunde que ha tenido a Muje, con esos, yo creo que políticas educativas que tiene también la Sailburu Pedrosa encima de la mesa, yo creo que es importante dejarnos de mirar tanto en el color de la piel, en los acentos que podamos tener y sobre todo vernos como vascos y como vascas que somos. El pueblo gitano lleva entre nosotros más de 600 años. Por favor, yo creo que ya es hora.
Y uniendo la cuestión racial con la cuestión demográfica, consejera, estos días hemos visto también una encuesta, un observatorio, bueno, pues de una empresa, de por cierto, un bastante evidente sesgo conservador, que alerta de un desierto demográfico en Euskadi casi sin vascos autóctonos. ¿A usted qué le parece esto?
Bueno, pues creo que tú muy bien lo has indicado, lo del rasgo, el tema del rasgo de determinada, bueno, yo creo que parte política que tiene el estudio es bastante interesante y bastante preocupante. Uh-huh. Quiero decir eso, vuelvo a decir lo mismo, pero ya solamente por profesional, socióloga que soy. Uh-huh. Me parece que todos los datos a veces hacen el relato, pero ese relato tenemos que tener cuidado con ello. Sobre todo, yo quiero saber cuál era el objetivo de ese titular. Porque realmente luego los datos, porque yo he visto el estudio, lo he analizado incluso con la gente del departamento, con las personas del departamento, que son las que del órgano estadístico, y es bastante tendencioso, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, bueno, yo encantada de la vida de poder debatir con la persona que lo ha hecho para ver cómo de dónde ha sacado los datos y cómo es esa fuente de datos. Es verdad, y yo no voy a negarlo, que tenemos un problema con el tema de la demografía. ¿Cómo no? Pero nosotros y toda Europa. Hace una semana pudimos estar en el Parlamento Europeo con determinadas personas, incluso con la comisaria que lleva este tema, para ver cómo estaba el tema del reto demográfico en Europa. Y realmente lo que estamos viendo es que todo el mundo tenemos claro el diagnóstico cuál es y las soluciones hay que ponerlas encima de la mesa. Euskadi no está haciendo nada diferente a lo que está haciendo Europa. Tenemos tres variables muy importantes para analizar el reto demográfico. Uno es la tasa de demografía. Euskadi es la única comunidad autónoma que tiene una ayuda de natalidad de 200 euros. No hay nadie más en España o en el Estado, incluso en Europa tampoco, que esté trabajándolo con ese incremento que tiene Euskadi. Es verdad que hay algunos países que tienen hasta 18 años y habría que analizar y evaluarla si eso es factible o no con las políticas migratorias, hoy es lo que indica. Por otra parte, estaría la tasa de migración, esta es otra parte. Si nosotros no tenemos niños ni niñas, en principio, bueno, pues también hay países, hay otra parte de lo que son los teóricos de demógrafos que dicen, bueno, pues empezar a decir a otros países que puedan venir también a trabajar aquí y buscar el tema del talento.
Bueno, de hecho, en el asunto demográfico, precisamente, si nacen bastantes niños en los últimos tiempos en Euskadi, es por la inmigración o por la población de origen extranjero. Son los que están tirando de esa estadística.
Totalmente, sí. O sea, la mayoría de los niños y niñas que tenemos en Euskadi ahora, la madre o el padre es de origen extranjero. Uh-huh. Pero bueno, esto de origen extranjero ya me gustaría saber a mí qué quiere decir, porque realmente si llevas aquí viviendo unos determinados años y tienes nacionalidad, creo que lo de origen extranjero, creo que bueno, también podríamos mirar hacia dónde tenemos que ir y cambiar un poco los criterios, ¿no? Yo creo que lo que nacen son niños y niñas vascos. Entonces yo creo que es importante. Entonces decía eso, el segundo ítem es el tema de la migración, y nosotros desde aquí tenemos el Pacto Social Vasco de la Migración, y un tercer posible fundamento es el tema de la fiscalidad. Y vuelvo a decir lo mismo, la fiscalidad ha sido aprobada gracias a tres partidos políticos, que son el PNV, el Partido Socialista y el Carrequín Podemos, por lo cual yo creo que también es interesante el poder trabajar con esto.
Uh-huh. Consejera, con el dichoso apagón, esta semana se han suspendido muchos actos importantes. Estamos a la espera de esa reunión que estaba prevista, insisto, para comienzos de esta semana, del Gobierno español con las comunidades autónomas para el, vamos a decir, reparto de los menores migrantes no acompañados. ¿En qué punto está eso?
Bueno, pues está el punto que la semana que viene volvemos a tener la reunión. Uh-huh. Tenemos el 5 de mayo a las 4 de la tarde en el Ministerio, igual
el
que
lunes.
Vamos a tener eso, igual que el lunes pasado. A nosotras nos tocó allí mismo el apagón en Madrid. Entonces, bueno, pues la verdad que bueno, pues fue la situación un poco caótica, creo que como todo el mundo. Uh-huh. Pero especialmente más en Madrid, pues porque el tema de la luz tardó muchísimo más que llegar que a Euskadi. Entonces, bueno, pues veremos este lunes cuáles son las intenciones. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo y lo vuelvo a decir. En política estamos para solucionar problemas, no para crearlos y para no crear polémicas. Por lo cual, Euskadi volverá a ir con ganas de trabajar y con ganas, yo creo que, de empezar a ver la luz también en este momento en el tema del plan migratorio. Pero decimos claro y alto, Euskadi pide y vuelve a pedir al gobierno español, porque tiene las competencias en materia migratoria, que haga un plan migratorio estructural. No podemos ir de parche en parche. O sea, que no podemos ir ahora, el 20 de mayo aparece el reglamento de extranjería, luego hablamos del tema de la economía en países de origen, luego hablamos de los menores extranjeros sin referentes familiares. Hay que hacer un plan completo, un plan integral, un plan estructural. Yo creo que desde el primer momento que yo entré tanto en esta consejería, en esta legislatura, hablamos de un plan de contingencia. Se nos puso encima el plan de contingencia, encima de la mesa, por parte de las diferentes comisiones o conferencias sectoriales que hemos hecho. Pero un plan de contingencia tiene unos plazos, tiene una evaluación y tiene una memoria económica. Y no hemos visto una memoria económica todavía encima de la mesa. Dijimos que con el tema de los niños y niñas había un problema. Pusimos soluciones encima de la mesa, como fueron los cuatro criterios que en este momento están. Estamos haciendo nuestro trabajo, pero lo que pedimos es al gobierno español, al Estado español, que haga sus trabajos y también a las otras comunidades autónomas. Euskadi lleva ya mucho, mucho, mucho tiempo trabajando y siendo una sociedad de acogida. Creo que los demás también tienen que corresponsabilizarse con lo que les toca.
Y sobre todo las comunidades gobernadas por el PP, que parece que no están, siguen sin estar por la labor. Si no hay consenso, malamente se puede aplicar ese plan de contingencia.
Bueno, si no hay consenso, nada, pero por eso también se llevó al Congreso de Madrid el cambio del Real Decreto con el cambio del artículo de la ley de extranjería. O sea, quiere decir que por eso se cambió. Bueno, pues quiere decir que el lunes veremos otra vez la reunión. Tristemente, me imagino que será, espero equivocarme, pues una reunión en la cual no se llegará a ningún acuerdo y se optará por ir, porque así lo pone, al Real Decreto que se aprobó en el Congreso. Pero decimos lo mismo, para este viaje, para estas alforjas, este viaje, no sé muy bien cómo es el dicho, uh-huh. La verdad que lo mío no es lo de los refranes, pero quiero decir que al principio lo que decíamos que llevamos 9 meses uh-huh. diciendo que esto se podía haber hecho encima de la mesa. Los primeros papeles que pudimos ver hace tiempo ya, y todos los gobiernos fueron el tema del cambio de la ley de extranjería, este famoso artículo, y lo que decimos en este momento es que se podía haber hecho. En este momento Canarias está como está, y sobre todo también Euskadi está como está. Solamente pedimos lo que nos merecemos, solamente pedimos lo que necesitamos, es un plan de inmigración estructural y sobre todo con una memoria económica, con unos plazos y con una evaluación.
Euskadi está como está. Entiendo que ahora mismo no puede acoger a más menores migrantes no acompañados, ¿no? La gestión está a tope, consejera.
Bueno, es lo que dicen las diputaciones forales. Yo ahí soy muy respetuosa. Las competencias son de las diputaciones forales y creo que las tres diputaciones ya han dicho por activa y por pasiva cómo están y cuál es su situación y cuál es su situación de mejora y su situación de partida. Por lo cual, creo que lo que han dicho mis compañeros y compañeras, tanto Maite como Amaya como Gorka, creo que hay que respetar, y por lo cual el gobierno siempre respetará la opinión y la posición de las diputaciones.
Se ha cumplido recientemente un año de la Ley Vasca de Infancia y Adolescencia. ¿Esto qué supone para la sociedad vasca?
Pues supone mucho, y sobre todo estos días también, incluso viendo algunos papeles y sobre todo viendo algunos artículos con el tema de la ley trans. Uh-huh. Y lo quiero unir, porque realmente lo que se hizo desde el gobierno, y encima se aprobaron las dos el mismo día, si mal no recuerdo, lo que hace la ley de infancia y adolescencia es dar un salto más allá sobre el tema de política de derechos a la infancia. Y hablábamos también ahora de otros niños, pero estos hablábamos por el tema del origen y hablábamos antes de la discriminación. Entonces, bueno, yo creo que es importante porque la ley de infancia y adolescencia lo que hace es que los niños y niñas sean sujetos plenos de derechos. Es decir, que su opinión cuenta, vale, y hay que escucharles. Y lo digo y lo voy a unir a lo del tema de trans, porque creo que lo que tenemos en el tema de la mesa con el tema trans, sobre todo parado en Madrid, en el Estado español, sí, es que a los niños y a las niñas no se les pueda oír por el tema del cambio. Por lo cual yo creo que esto es importante. Por lo cual en Euskadi ya hace tiempo que pensamos y que creemos que nuestros niños y niñas son sujetos activos de derechos, son ciudadanos y ciudadanas de primera, por lo cual para eso hay que escucharles, hay que entenderles, hay que darles las políticas públicas necesarias para que tengan esa garantía infantil de pleno derecho. Entonces, la ley ha supuesto eso, de que ellos y nosotros nos miremos y nos copiamos como ciudadanos y ciudadanas de segunda. Luego no nos podemos llevar las manos a la cabeza diciendo que nuestros niños y niñas que se convierten en jóvenes no aportan a la sociedad, no tienen cultura democrática, si realmente no les hemos dado las herramientas y no hemos querido con ellos, para ellos, en este momento, también para darle esas, yo creo, herramientas en el tema de la participación, por ejemplo, o en el tema de decidir sobre su futuro.
Y en este primer aniversario, el Gobierno vasco, ustedes han creado una versión de fácil lectura. ¿Esto para qué es? ¿Destinada a colegios, clubes, etcétera?
Bueno, yo creo que cualquier persona que nos puede estar escuchando sabe que las leyes son bastante farragosas. Entonces, lo que decíamos es, si estamos diciendo que los niños y niñas y los adolescentes son sujetos de pleno derecho y tienen que saber lo que pueden pedir y lo que tienen que hacer, porque estamos hablando siempre de derechos y deberes, lo lógico es que lo que hagamos es que ese documento del cual hemos legislado para que ellos tengan una vida plena sea fácil de lectura. Entonces, eso es lo que hemos hecho, pues un poco de sentido común, sin más ni más. Creo que lo deberíamos hacer, y lo estamos haciendo por lo menos en el departamento, es en todas las leyes y en todas las órdenes, porque creemos que muchas veces el trámite burocrático o el lenguaje que utilizamos en la administración no es el más adecuado para poder entenderse de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues yo creo que blanco y en botella, si los niños y niñas tienen unos derechos y unos deberes, tienen que conocerlos, y por lo cual hemos hecho el lenguaje fácil, no el lenguaje, un lenguaje claro en el cual todas las personas, tanto sus tutores, los colegios, los clubs, pero sobre todo ellas y ellos, sepan de lo que tienen que hablar y de lo que pueden hacer y lo que deben hacer.
Quiero preguntarle también por el servicio de teleasistencia Betión, consejera, que bueno, todos sabemos el servicio, valga la redundancia, y el trabajo que hace, pero más aún después, porque esta semana precisamente hablaba con su responsable, con Íñigo Mijangos, después del apagón, que siguió funcionando, bueno, quizá en algunos momentos con alguna persona usuaria pudo fallar, pero siguió funcionando y tuvo un papel fundamental para esas personas, sobre todo mayores, solas en casa, que le dieron al botón de la medallita y recibieron una respuesta al otro lado, ¿no?
Bueno, yo voy a aprovechar para volver a dar las gracias una vez más al servicio de Betión, a todo el equipazo que tiene Betión, porque hubo personas que doblaron. turnos que yo pude el día mismo de Madrid, cuando me cancelaron la reunión, yo vine directamente a Betión y pude estar con ellos, porque eso pues me parecía que hay que hacer esas cosas, ¿no? Yo creo que es importante también agradecer a las personas, porque muchas veces nos podemos quejar, pero hay que agradecer a las personas. El equipo de Betión así es la bomba. O sea, es personas súper dedicadas. Realmente yo invitaría a que podáis escucharles cuando hablan, con la dulzura, la amabilidad, la profesionalidad, tanto con las personas usuarias, con las personas más mayores, como con las familias. Porque como tú bien dices, cuando hubo el apagón el otro día, pues el tiempo que hubo, bueno, primero, lo primero que fueron muchos de los trabajadores que entraban era comprar gasoil. Entre ellos pusieron casi bote porque no funcionaban las tarjetas y demás. Pues yo digo, el carácter que tienen esos trabajadores y trabajadoras, eso es lo primero. Y luego empezaron ya a rebotar esas llamadas, porque lo que pasa que con el Betión es que cuando hay un parón, ya te os comentaría Íñigo, bueno, se salta, ¿no? Entonces es importante darles esa amabilidad. Estamos viendo cómo podemos ver que esos saltos no sean de susto, sino también de cariño y de acogida.
Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco. Es que ricasco, buen día.
Bye.